de la música argentina. La de Juan Carlos Baglietto, que ahí se escucha, y la de Jairo. Alguna vez Mercedes Sosa dijo que era la mejor voz de la Argentina. Tiene una larga historia Jairo. Y vamos a tratar de compartirla, o por lo menos el tiempo que podamos. Hola Jairo, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, chavo, ¿qué dices?
¿Cómo está todo? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás?
Bien, acá, escuchando pasar los coches por la calle.
¿Estás acá en Buenos Aires?
Sí, en Vicente López, donde vivo yo.
Ah, mira. ¿Viviste cuánto tiempo viviste en París?
En París viví 16 años.
Mira.
Y en Madrid viví 10 años más antes.
Sí, antes yo te vinculo más con París que con Madrid por el tema. Bien. Incluso hay un, creo que un documental de Piazzolla que vi no hace mucho, en el que estabas muy vinculado a Astor.
Sí, sí. Y muchas de las imágenes sí. De ese documental están filmadas en mi casa, de hecho. Sí, sí,
sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Bueno, ¿cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo estás viviendo el encierro? ¿Con quién estás?
Mira, estoy en mi casa y estoy con mi mujer, que está muy enferma. Mi mujer está tiene unas patologías muy graves desde hace bastantes años y bastante tiempo, y entonces en realidad no estamos solos porque ella tiene una internación domiciliaria, claro. Entonces hay un constante ir y venir de enfermeras, kinesiólogos, médicos, ese tipo de cosas, o sea que no, en realidad mi cuarentena está expuesta, digamos, a la llegada de gente de afuera, por eso no se puede evitar, además.
Y sí, ¿cuánto hace que está así? ¿Dónde lo descubrieron? ¿Cuánto hace que están con esta historia, con esta enfermedad?
Mira, mi mujer está enferma desde hace casi 9 años. Y el descubrimiento de la enfermedad fue eso, más o menos esa fecha, aproximadamente en el 2011, por ahí. Y bueno, fue el principio de una serie de patologías que tuvo, digamos, con un efecto dominó, digamos, una cosa la otra, y así que fue agravando la situación y que era un cuadro general, digamos, de discapacidad prácticamente total, ¿no? Uh-huh.
Sí, que le cambia la vida a todos los que están alrededor, ¿no? Por supuesto.
Sí, por supuesto, bueno, ese sí, se ha ido cambiando la vida de a poco, pero bueno, como lo vivíamos de una manera muy intensa todos, mis hijos cuando estaban acá, ahora el único que vive en Argentina es el segundo de mis hijos, que se llama Jaco, pero sí. Los demás, los tres viven en Europa, dos de mis hijos viven en París y una hija en Madrid. Y entonces, pues mientras estaban todos, evidentemente estamos todos muy pendientes y vivimos todo eso de una manera muy intensa y la seguimos viviendo, ¿no? De esa manera, yo sigo viviendo de la misma manera lo que le ocurre a ella.
¿Cómo compatibilizás el cuidado de tu mujer, la atención, con el laburo?
Sí, sí, por supuesto que eso ha condicionado mucho mi forma de trabajar, uh-huh. Porque no puedo alejarme demasiado tiempo, en fin, hay una cantidad de factores que juegan, que antes, me movía de una manera distinta y he tenido que adaptar, digamos, mi trabajo a la situación, ¿no? Y no estoy, por supuesto, no me quejo para nada, creo que es lo que tenía que hacer y es así.
Sí, sí, además tenés una carrera que digamos que ya el tema de estar todos los días, de estar pendiente, ya pasó ese tiempo, creo yo. Sí, sí. Y ahora es un tema como, qué sé yo, un poco como uno va eligiendo lo que hacer o no. Digo esto, no lo sé si es así, porque a veces uno hace lo que hace cuando el laburo es el que buscó, cuando lo hace con pasión y con vocación, claro. En general casi no para nunca de trabajar y no se da cuenta que no para. Claro. Pero digamos, tu carrera ha sido maravillosa, brillante, el tiempo de laburar tupido intensamente tal vez haya pasado, y tal vez ahora sea un momento de elegir más los trabajos.
Claro, sí, en realidad el comienzo, es decir, cuando empezás a grabar el primer disco, eso hace 50 años de eso.
Claro.
Pero vas el primer disco y estás en la búsqueda, digamos, de
Marito González. Marito González.
Esto es no, eso es, ¿no? Anterior todavía.
¿Sí?
No lo cuento eso en mi estadística, porque eso fue como una especie de escuela, digamos, claro. Escuela primaria, ¿no? No me sirvió de mucho, además, fue muy divertido al principio, pero después fue más sufrimiento que otra cosa, en fin, no fue un momento
que esté agradable,
un
digamos.
Grato, digamos. Claro. Sí, trato de rescatar los momentos gratos de ese periodo, y en realidad fueron más los otros que el momento grato.
¿Y cuándo empieza los momentos gratos? ¿Cuándo vos crees que empezó tu carrera real?
Bueno, a los 20 años, uh-huh. 19 a 20 años, es cuando empecé a escribir canciones con un amigo mío, con Luis González, y ahí empezamos a pulir, digamos así, un repertorio propio, y que eso es muy importante también, ¿no? Porque eso te da también un ímpetu distinto también en el modo de defender lo que haces y en el modo de presentar lo que haces, ¿no? Y bueno, y ahí surgió la oportunidad de grabar un disco en España. Me ofreció Luis Aguilé, que venía aquí a Argentina regularmente a cantar. Nosotros le llevamos las canciones a él para ver si las quería cantar. Yo en ese momento trabajaba como ilustrador, fíjate vos.
¿Qué trabajabas, en una revista? En un...
No, trabajaba para dos agencias de publicidad, trabajaba freelance. Era un trabajo muy cómodo y que me gustaba muchísimo.
Claro.
Trabajaba para dos agencias de publicidad y trabajaba para una compañía discográfica, pero todo en mi casa. Y era divino, la vida de los ilustradores es muy apasionante además, ¿no? Muy, muy bonita. Se trata de mucha búsqueda.
Mucho ingenio, mucha creatividad.
Sí, mucho ingenio, y aparte tenés que terminar trabajos que ya han empezado otros con los bocetos y demás, y claro, tenés que darle tu propia impronta y demás. Pero quiero decir que es un trabajo solitario, y eso me permitía también estar en contacto con la música permanentemente, y pasaba mis noches dibujando y mis días escuchando música.
¿Dónde te escuchó, dónde conociste a Luis Aguilé?
Mira,
que era una superestrella. Te estoy hablando de los discos que tenía mi vieja, y de yo era un niño, y se hablaba mucho de Luis Aguilé, y yo cantaba canciones de Luis Aguilé cuando era chico. Era un mega artista. Sí. ¿Dónde lo conociste y cómo llegó a vos, cómo llegó tu material a él?
Mira, él era un mega artista en España, era impresionante.
Sí,
era un tipo, una superestrella. Y entonces, un día, Luis González, este amigo mío, le componíamos las canciones. Era un gran admirador de él, tenía coleccionado sus discos, qué sé yo, esto, lo otro. Y un día cuando vino Aguilé a la Argentina, le llevamos las canciones que estábamos componiendo nosotros con la intención de que las incorporara él al repertorio suyo, ¿no? Y las escuchó, viste, muy amable, nos recibió. Me acuerdo que estábamos en la calle Alvear, porque estaba el hotel Alvear cerrado por Reforma.
Claro.
Y estaba en un departamento al lado, Aguilé, paraba ahí, y ahí nos recibió. Y bueno, yo sin mucha ilusión, la verdad, porque era muy difícil que una estrella como usted aceptara canciones extrañas, entre otras cosas porque componía su propio repertorio, además, el tipo, ¿no? Y pero bueno, escuchó las canciones, le gustaron mucho, y sobre todo le gustó mi manera de cantar, que eso fue lo más importante, y ahí empezó todo para mí, porque me ofreció grabar un disco, me dio las dos posibilidades, eso, grabarlo acá, producirlo, él y la compañía CBS en esa época de Sony.
Sí, sí, claro, el sellito anaranjado era.
Claro, y entonces me ofreció eso, las dos posibilidades, bueno. o ir a grabar a España. Y yo elegí irme a grabar a España. Viste, cuando tenés 19 años, tenés una sed de aventura.
Claro, claro, lo tomaste más que nada como una aventura juvenil, digamos, más que decir, bueno, mirá, en España por ahí hago más carrera que acá. No, era otra época de la Argentina, nada, incluso.
Mira, yo ni pensaba en hacer carrera, o sea, directamente yo me fui porque, primero que desconocía, como buen ignorante que era, desconocía casi todo de España. Pero me llamaba la atención el hecho de ir a Europa y, no sé, me fui, conocía más Italia porque mi mamá era italiana, y pero bueno, me fui a España y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Llegué a Madrid, viví en Madrid muchos años.
¿Te fuiste solo? ¿Te fuiste con una novia, con un amigo?
No, solito, me fui solo. Solito, con una valijita chiquita, no tenía ni guitarra, fíjate vos. Y llegué a Madrid y me estaban esperando, viste, me trataron de maravilla, sí, y ya estaba de gira. Tuve que esperar que terminara la gira para empezar a trabajar en el proyecto del disco, ¿no? Pero la verdad es que puso el tipo, un equipo de primera división a jugar conmigo, porque puso a César Gentile como arreglador, el mejor estudio de grabación que había en Madrid, que se llamaba Kirio, en aquella época, que han grabado todos ahí, ahí yo grabé varios discos, todo a disposición como para hacer algo importante.
Pero a ver, qué talento además, porque, digamos, no hace ni falta que yo lo descubra, estamos hablando con Jairo, Digo, qué talento además que vos tenías, qué sé yo, 20, 22 años, y que te lleven a un sello tan importante, que trasciendas de la manera que trascendiste, que ganes premios, qué sé yo.
Sí, mira, todo era una sorpresa para mí, ¿viste? Cuando yo empecé todo era una sorpresa y todo era importante, todo era escalones para arriba, o sea, cada paso era para subir, era una cosa extraordinaria porque empecé a cantar en la televisión, a los españoles les gustó mucho y en un momento dado me faltaba solamente un reconocimiento, un disco, digamos, una canción que fue un éxito muy grande. Y llegó con un tema que se llamaba Por si tú quieres saber, que fue número uno ahí, fue impresionante, un éxito muy, muy grande. Y un día, después de estar cantando ahí un montón de tiempo, me llamaron para ir a cantar en el Olimpia de París, porque hacían un espectáculo argentino, y querían una cantante argentina y un cantante argentino, y llevaron a Susana Rinaldi y a
Y a
mí.
vos. Y ahí fuiste de España a Francia.
Sí, ahí me fui de España a
A
Francia.
ver,
Y había, ojo, en España.
estamos
En
ya en el
España,
año 70, ya estaba, acá estaba ya el gobierno militar o todavía no.
sí, el año 77 fue esto. Sí, no, no, ya estaban los militares acá, sí. Y bueno, imagínate, íbamos a Francia, que era uno de los países que con mayor virulencia desde que
Sí,
denunciaba las
exactamente.
dictaduras en Latinoamérica, ¿no?
Sí, incluso durante el Mundial 78 hubo grandes manifestaciones.
Sí, vos sabés que hay poca gente conoce la historia de Michel Hidalgo, que era
El
el
técnico, el
entrenador
entrenador,
de
sí.
Francia, que vos sabés que se autosecuestró cuando estaban concentrados para venir al Mundial de Argentina. Él se autosecuestró, desapareció de la concentración de Fontainebleau, de la concentración al lado de París, y se autosecuestró, se desapareció, y un día, después de varios días, apareció y dijo que lo que quería era llamar la atención sobre la Argentina, sobre lo que pasaba en la Argentina. Mirá vos.
Sí, había mucho compromiso también de los holandeses. En Europa era
Sí, sí,
Vox
sí.
Populi lo que aquí estaba pasando, y nosotros que estábamos acá, a nada de la cancha de River, a nada de la ESMA, no sabíamos absolutamente nada. Era una época muy compleja también, ¿no? Digamos,
No, por supuesto,
una
porque había
época
un
muy difícil.
elementismo muy grande y por supuesto ya había, bueno, la dictadura,
¿En
la
algún momento
justicia,
pensaste en
esta
volver?
censura tremenda, claro.
Sí, en algún momento pensaste en volver. Vos, cuando te fuiste a España, cuando estabas grabando, que te estaba yendo
Sí.
bien, que estabas establecido,
Sí.
¿pensaste en la vuelta? ¿Tenías pensado siempre volver a la Argentina? Decís, bueno, mirá, que sea lo que Dios quiera, porque después te fuiste a vivir a Francia.
Sí, lo que pasa es que en ese momento yo me dejaba llevar un poco por las circunstancias, ¿viste? No, no es que no pensara volver, porque los argentinos siempre cuando salimos estamos pensando en volver. Es muy difícil encontrar un argentino que no sueñe con la vuelta. Y si no, vas a la casa de los que no volvieron y tienen, ¿viste?, la casa llena de dulce de leche, toman mate, aunque no
Claro.
tomaran mate nunca antes de irse, ¿viste? Escuchan tangos, ¿viste?
Sí,
O sea
bueno.
que crean su propio país afuera. Y lo interesante de eso, psicológicamente, es que los argentinos que se quedan afuera van creando una Argentina distinta, porque van eliminando los elementos nocivos, ¿viste? Las cosas que no les
Claro.
gustan, y van creando una especie de país ideal. O sea, no es el país que es, sino el que ellos
El
quieren
que
que
ellos,
sea,
que
¿viste?
exactamente.
Es muy curioso como comportamiento,
Vos te
¿no?
reunías mucho, porque es un medio una pregunta, una afirmación, vos te reunías mucho con Mercedes Sosa, con Atahualpa, con Piazzolla, con mucha gente que estaba en el exilio, ¿no? Cuando
Sí,
vos
bueno,
estabas, sobre todo en Francia.
Mercedes llegó un poquito más tarde y, bueno, cuando yo estaba en Madrid llegaron, qué sé yo, Tejada Gómez, Sanjay Lima Quintana, Carlos Alonso, una cantidad de gente, Roque Narvaja.
Mira, Roque Narvaja, sí. Hizo
Sí,
un carrerón
Roque
allá.
Narvaja me hice muy amigo, fíjate, nos hicimos muy amigos y coincidió justo con mi ida a Francia, porque él empezó a tener mucho éxito, grabó un disco que se llama Menta y Limón,
Sí, señor, sí,
y tuvo un
señor.
éxito
Yo quería
bárbaro.
ser mayor y tenía unos temas buenísimos.
Sí.
Esto fue a comienzos 80.
El 70, no, el 75, parece, el 76.
Sí.
Y vos sabés que en ese momento yo me fui a vivir, me fui a que trabajara a Francia. Ahí ya corté un poquito con España, porque lo de Francia te absorbe mucho, es
Claro.
un mercado, entre comillas, mucho más importante, ¿no? Había el movimiento, era mucho más fuerte, era discográficamente mucho más importante. Viste,
Claro.
cuando un número uno en España vendía 100.000 discos, en Francia vendía 2 millones, que era una cosa,
Qué locura.
era tremendo. Viste, Francia se podía equiparar con Alemania, con Inglaterra, digamos, ¿no?
Sí.
Y entonces empecé a tener éxito en Francia de una forma impensada, inesperada. Yo no había soñado nunca llegar a tener éxito en Francia, ni siquiera ir a cantar a Francia. Sin embargo, cuando surgió aquella oportunidad de la Olimpia, ahí empezó la cosa, porque ahí hubo gente que se interesó. Y yo vi ahí algo, ¿viste? La gente que trabajaba conmigo, mi road manager, que era español, vimos algo, ¿viste? Vimos que había una cosa muy importante que estaba, un germen ahí, una cosita, estaba germinando algo importante. Y entonces hasta rompí con la compañía discográfica que estaba en España, y una multinacional además.
Sí, Ariola.
Ariola, sí, por irme a Francia y firmar con una compañía independiente. Y vos sabés que me dio la razón el tiempo. Yo me acuerdo que cuando rompí con la compañía española, fue a mitad de contrato, ¿viste? Yo me tenía que pagar una cantidad de dinero para la segunda mitad del contrato, y yo les dije, miren, no me paguen y déjenme ir, ¿no? Y denme la libertad. Y entonces me acuerdo que ellos accedieron, y Ramón Segura, que después hizo una carrera brillante como presidente de Ariola, de BMG Internacional.
Sí.
Me acuerdo que cuando me iba yo con el contrato bajo el brazo, con la libertad bajo el brazo, se acercó y me dijo, Marito, te vas a dar una hostia, me dijo.
No, estaba bastante quieto. Vos, a ver, cuando vos te fuiste de la Argentina, después sí. Estabas, cuando cae el gobierno de Isabel Perón y asume la dictadura.
Sí. Estaba acá ese día yo.
Sí. ¿Vos estabas acá?
Sí, ese día estaba acá con mi mujer y con mi hijo más grande.
¿Vos tenías militancia política? ¿Te manifestabas políticamente?
Sí, sí.
¿Te persiguieron? ¿La pasaste mal?
No, yo siempre fui muy radical.
Ajá.
Siempre. Pero yo era radical porque además yo me hice radical de manera siguiente. Yo tenía, a ver, tenía 13 años. 13 años tenía cuando eligieron a Iría presidente de la Nación. ¿Y qué pasa? Yo vivía en Cruz del Eje. Yo soy de Cruz del Eje. Y entonces a Iría lo eligieron presidente de la Nación y el tipo...
Claro, Iría de Cruz del Eje, claro.
Iría de Pergamino, pero vivía en Cruz del Eje 50 años. Entonces, el tipo estaba ahí, vos te das cuenta, íbamos con un amigo, caminando por la calle, así, una manifestación enorme, viste, porque había elegido presidente de la República. Íbamos caminando y decíamos, ¿te das cuenta vos que este tipo que está en la casa ahora que está tranquilo en la casa, y está escuchando por la radio, que es el nuevo presidente de la República? No lo podíamos creer. Entonces estábamos maravillados, mi amigo y yo, ¿no? Entonces, ese me impactó mucho, ¿no?
Claro.
Y desde entonces, bueno, empecé a mirar con simpatía al...
radicalismo.
Tenía muchos amigos.
¿Conociste a Ilia? ¿Lo trataste? ¿Hablaste con él?
Claro, sí, lo conocí. Lo conocí y lo he visto varias veces. Lo he visto acá y lo he visto en Cruz del Eje y lo he visto en París también.
Ah, mirá.
Y cuando fue a hablar, me acuerdo en el año 80, sí. Fue a hablar a la Asamblea Nacional, invitado por la Asamblea Nacional de Francia, sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. Me invitó a la Asamblea Nacional.
Sí.
Me llamó por teléfono, él consiguió mi teléfono y me llamó para preguntarme, fíjate vos, como vos no sabés qué pasa con vos y con la gente, con los demás, ¿no?
Claro.
Entonces no sabés muy bien con la gente que conociste y eso, ¿no? Fíjate vos, me llamó para preguntarme cómo me estaba acostumbrando, cómo me estaba yendo en mi instalación en Francia, fíjate vos, con mi familia. Mirá vos qué bárbaro, ¿no? Aparte, sí. Qué amable el tipo que...
Sí, sí, un tipo muy, sí, yo conozco al nieto que trabaja en esta radio.
Sí, claro, claro, Leandro. Leandro.
Exactamente. ¿Te hiciste amigo de Carlos Bianchi?
Sí, muy amigo.
¿Qué dice? El pelado jugaba en claro, él jugó en Francia, jugó primero en el Stade de Reims,
sí,
y
claro.
Después jugó en el Paris Saint-Germain.
Pero en el Stade de Reims era un dios.
Sí, claro.
Estaba colgada la foto en la sede, la foto del equipo de Reims que jugó dos finales de Copa de Europa de Campeones con el Real Madrid, que lo perdió las dos.
Exacto.
Y después la foto de Bianchi, ¿viste? Bianchi,
sí, en Reims es más, empezó su carrera de entrenador ahí, incluso.
No, claro, y vos sabés que después, cuando pasó el Paris Saint-Germain, pasó lo mismo. Salió 3 años goleador.
Sí, un animal.
De Francia, del campeonato francés, en el Paris Saint-Germain. Y cuando yo llegué a Francia, fíjate vos, él es un tipo tan amable, tan... aparte estábamos y todo lo que llevaba Argentina, él se ponía contento, él y la mujer.
Margarita. Sí, Margarita, sí, sí, divina Margarita.
Un argentino, ¿viste? Entonces, cuando yo llegué, a ellos les llamaba la atención que un argentino tuviera la repercusión que tenía, que se presentaba un programa de televisión, que se le por televisión todo el tiempo, que esto, que lo otro, que hacía teatro, que hice 80 veces la Olimpia, no sé. Y él se contactó conmigo, y nos juntamos, Y vos sabés que al principio, cuando yo trabajaba en Francia, pero no vivía ahí todavía, me venía a buscar, empecé a buscar por el hotel donde yo paraba, y nos íbamos a comer, me hizo descubrir restaurantes, me hicieron descubrir restaurantes, lugares, un bondi, vamos,
Carlitos. Sí, sí, ama Francia, es más, tiene una casa en las afueras de París.
Claro, vos sabés que íbamos a ver los partidos, cuando, por ejemplo, el Paris Saint-Germain jugaba el sábado, ¿no?
Sí.
Entonces, el domingo pasaban los otros partidos, o jugaba el Paris Saint-Germain el viernes o lo que sea, y el sábado había los otros partidos. Él me decía, Jairo, vamos a ver, Mario me decía siempre, Mario, vamos a ver los partidos. Y nos fuimos a la televisión francesa, donde pasaban todos los partidos. Podías elegir qué partido ver, porque de ahí seleccionaban las imágenes para el programa de deportivo del domingo, que se llamaba Telefoot, y pasaban los goles y todo eso, ¿no? Pero todos los partidos enteros los pasaban, los podías ver, podías elegir qué partido ver.
Sí, vos sabés que
veíamos un partido, yo lo seguía él, elegía un partido y lo veía.
Con Bianchi pasó algún fenómeno muy particular. Fue tan extraordinaria su campaña como entrenador, que su campaña como futbolista, que fue igual de extraordinaria, pocos la conocen. Yo hace poco hice un posteo en Instagram, en el cumpleaños de Bianchi, recordando su carrera como jugador. Hizo casi 400 goles, un monstruo.
Impresionante. Mirá, hace unos meses o menos de un año que le batió el récord recién Messi.
Claro.
Goles en el mismo club, una cosa así.
Sí, creo que en Champions, no me acuerdo, en Europa.
Pero es impresionante, bueno, pero viste, es un tipo muy modesto,
sí.
Carlos. Así que en una oportunidad me dijo que estuvo a punto de ir al Real Madrid.
Y seguro, sí, con ese número de goles.
Ha tenido seguramente la notoriedad de acá, viste, porque, bueno, pero en Francia era un ídolo. Bueno, le decían Carlos directamente, ¿no?
Jairo.
Por su nombre en la calle.
Jairo, buen día, soy Néstor Espósito.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo le va? Déjeme dar un pasito atrás. Usted mencionó recién un episodio histórico que para mí, calculo que para muchos de los oyentes, era desconocido. Y lo citó a Arturo Humberto Illia en 1980, hablando ante la Asamblea Francesa sobre el tema de derechos humanos en la Argentina.
Así es.
Toda una novedad. Nosotros a Illia no lo teníamos involucrado en esa situación, además 1980, era un momento más feroz de la represión en la Argentina. ¿Qué recuerda de aquel episodio?
Sí, bueno, yo no sabía exactamente que el motivo de su viaje. A mí me sorprendió la llamada telefónica de él a mi casa. De repente me llama, creo que me habló Alconada.
Uh-huh.
Y me dijo, yo soy Alconada, no sé qué, ¿verdad? Y estoy con una persona que quiere saludar, el doctor Arturo Illia. Y entonces agarré el teléfono de Illia y me empezó a la hora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y qué sé yo. Y bueno, me impresionó, me dejó mudo, ¿viste? En París recibir una llamada así era muy importante, ¿viste? Para cualquier argentino recibir una llamada.
¿Y aquello que él fue a contar a la Asamblea Nacional, recuerda algo sobre eso?
No me acuerdo, porque, recuerdo muy poco. Lo que sí recuerdo es que fue invitado por la Asamblea misma, para referirse al tema de la situación de los derechos humanos en la Argentina en ese momento, ¿no?
¿Y usted, del grupo de argentinos que estaba con usted en ese momento en Francia, sabían, tenían conocimiento de lo que estaba pasando?
Sí, todos estaban al tanto, sí, claro. Sí, estaban al tanto porque había gente, había muchos exiliados, yo era amigo de un montón, ¿viste?
Ajá.
Y había de todo tipo de partido, de tendencia, de todo había. Porque entre los exiliados había, qué sé yo, había gente del MAS, había radicales, había peronistas, de lo que más, peronistas, y gente que había estado en la guerrilla, gente que no lo había estado, que no había estado, gente, en fin, había un poco de todo, ¿no?
Nos está recortando un...
Artistas, directores de teatro, escritores, pintores, había de todo. En París se juntó poca gente, no había tantos como en México o en Madrid, por ejemplo, en los países de habla hispana, pero había la calidad del grupo de exiliados argentinos era notable, ¿no? Bueno, había gente muy muy importante.
Bueno, para los que tenemos sobrados motivos para admirar a Ilia, nos acaba de dar un elemento más para hacerlo. Nosotros teníamos a Ilia como un hombre austero, como un administrador, como un gran presidente. No lo teníamos con este compromiso por la situación de los derechos humanos en la dictadura que usted nos acaba de contar. Con lo cual, le acaba de agregar una viñeta nueva que lo enaltece mucho más todavía.
Bueno, me alegro mucho porque la verdad es que para mí era tan natural que no... Pues las cosas pasaron así de una manera tan natural que yo creí que se sabía acá o que lo había en algún momento alguien que escribiera un biógrafo de Ilia podría haberlo mencionado, ¿no? Pero sí, fue así, el año 80 fue exactamente así.
Jairo, ha sido un placer escucharte bien, escucharte con laburo.
Muchas gracias.
Ojalá que el tema familiar del que hablaste al comienzo se solucione o vaya de la mejor manera.
Sí, claro, es eso. No te preocupes que nosotros lo tomamos por el mejor lado y somos muy felices y eso no nos impide seguir trabajando y buscando cosas. Y además quiero decirte que mi esposa participa de todo eso y de alguna manera ella contribuye también a que mi carrera y la de sus hijos, también todo lo que hacen sus hijos, ella está muy pendiente de todo lo que pasa.
Te mando un gran abrazo, muchísimas gracias.
No, al contrario, Chavo, te mando un abrazo muy grande y a toda la gente de ahí, de la folclórica, que los quiero mucho.
Bien, Jairo, todo el mundo le decía, se llama en realidad Mario Rubén González.
Marito.
¿Viste? Cuando le dije Marito González no lo recordó con mucho afecto. Él apareció en la tele siendo un chico y era Marito González. Cuando Jairo empezó a crecer como artista, me acuerdo en mi casa, decía, no, ese era Marito González, pero Jairo se convirtió en un artista fenomenal, internacional, notable. Hay un documental de Piazzolla donde aparece mucho Jairo involucrado con Piazzolla.
También trabó mucha relación con Jorge Luis Borges.
Con Borges, exactamente. No, viste, lo que pasa es que se me fue el tiempo al diablo. Pero sí, con Borges, exactamente. Es más, hizo un disco que se llama Borges y Piazzolla. Uh-huh. O sea, ha hecho música grosa. Son las 11:31 de la mañana.